Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, un programa de política internacional que en este momento, más que nunca, con los cambios que estamos viviendo en el mundo, a partir de este virus, de esta pandemia, de estos temores, de estas distintas políticas que hay que tomar, se hace más necesario que nunca entender lo que está pasando a nivel de la política internacional. Son muy diferentes las políticas que toman los distintos países, no hay una coordinación global, hay distintas posiciones y estas posiciones, por supuesto, que al mismo tiempo esconden pugnas políticas y de poder. Por eso, acá, desde Voces del Mundo, desde AM770, a través de Sputnik, buscamos siempre la mejor de la información, lo mejor de la información, los especialistas, las personas que conocen sobre estos temas, para que ustedes puedan tener una visión bien clara y bien amplia de lo que está sucediendo. Y como decimos, muchas veces nuestro eslogan es decir lo que otros callan, porque tratamos de ampliar la mirada que tienen los grandes medios hegemónicos, en nuestra opinión, la mayoría de las veces tendenciosos. Por lo tanto, tratamos de mostrar otra perspectiva, otro ángulo de la noticia. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Todo bien, acá en casa, haciendo el programa con mucha alegría, con mucha responsabilidad también. Acá siempre buscando nuevos datos para nuestros oyentes. Hoy tenemos, si todo sale bien, dos entrevistas muy interesantes. Una que tiene que ver, que la vas a hacer vos, que tiene que ver con Nueva Zelanda, porque es un país que le ha ido muy bien con el tema del coronavirus y tiene una política de salud bastante parecida a la nuestra, bastante similar a la que ha decidido Alberto Fernández, y por eso le está yendo muy bien con, es decir, quiere decir, muy pocos casos de muertes y muy pocos casos de contagio.
Así es.
Le facilita el hecho de ser una isla, obviamente, pero también la política que ha elegido. Y vamos a hacer una entrevista que me parece que va a ser muy, muy interesante, que es una médica argentina que forma las brigadas cubanas. Pero además es una médica argentina que tiene una peculiaridad, y es que es de la etnia Wichí.
Así
es. La primera médica de esa etnia en toda la historia del pueblo originario Wichí. Así que si todo nos sale bien y podemos hablar con ella, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Si te parece, podemos dar los teléfonos y después vamos a las notis.
Dale, le comunicamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de Facebook en Voces del Mundo, Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden llamar por teléfono al 5275-0770, por WhatsApp a la radio, a Radio Cooperativa al 11-5002-0770, o por mail también nos pueden escribir con cualquier pregunta o sugerencia a radio.mundo@sputniknews.com. Les recordamos también que este y todos los programas de Voces del Mundo los pueden escuchar en mundo.sputniknews.com.
Sí, más de 4 años, ¿no?, de programas, más de 1000 programas. Empezamos en abril del año 2016, estamos en el abril del año 2020, así que afortunadamente 4 años de unos cambios realmente fenomenales en el mundo, y siempre siguiéndolo pie a pie, muy de cerca, para entender, para poder, digamos, entender el mundo y vivir un poquito mejor. Vamos entonces, si te parece, Patri, a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
¡Au! Bueno, Brasil es uno de los países que más nos está interesando porque los cambios que se dan ahí son muy, muy, muy importantes. Hay un nuevo escenario en marcha, sobre todo desde la renuncia hace unos días de Sergio Moro. ¿Ustedes se acuerdan quién es Sergio Moro? El juez que procesó al expresidente Lula sin pruebas fehacientes. Lo metió preso, evitó que fuera candidato a la presidencia. Esto abrió el camino para que justamente Jair Bolsonaro fuera el presidente de Brasil. Y poquitos días después, cuando ya había ganado Bolsonaro, resulta que lo premió nombrándolo ministro de Justicia y de Seguridad Pública. Este es el escenario en el que Sergio Moro llegó al ministerio. ¿Qué sucedió esta semana? Renunció. Renunció, en mi opinión, una excusa bastante básica, bastante que se nota que es una excusa, porque dice Sergio Moro que el presidente Bolsonaro está interfiriendo en la Policía Federal y por lo tanto esto no lo quiere permitir. Bolsonaro echó al jefe del cuerpo, Mauricio Baleyó, y por esta razón, es un hombre de confianza de Moro, y por esta razón Moro usa ese argumento para renunciar. Quiero recordar algo, Moro era el candidato a la presidencia, eso se decía. Lo que pasa es que no medía bien, pues un hombre que no tiene carisma, un hombre con un acento muy, muy monocorde, sin esta experiencia política. Por lo tanto, me parece, tengo la impresión de que este corrimiento, esta renuncia de Sergio Moro, tiene que ver con que dentro del gobierno de Bolsonaro hay tantas tensiones desde el minuto uno, tantas tensiones con los militares. Hace poco se habló de un presidente en operaciones que estaría como medio reemplazando a Jair Bolsonaro. Se nota que tanto el establishment brasileño como, yo me animaría a decir, el establishment del mundo occidental, de Estados Unidos, etcétera, están intentando neutralizar a Bolsonaro, y tal vez la renuncia de Sergio Moro tenga que ver con esto, ¿no? Tenga que ver con que puede aparecer como el hombre de recambio si, llegado el momento, se le hace un juicio a Bolsonaro. De hecho, del día hay dos noticias. Una es que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al presidente Bolsonaro por pedido de justamente de Sergio Moro, que lo acusó de haber interferido, como les comentaba, en el Poder Judicial. El Supremo informó que la investigación va a llevar alrededor de 2 meses, unos 60 días, y Moro había... La interferencia, que según política que hizo Bolsonaro, según Moro, tiene que ver con la Policía Federal, con el jefe de la Policía Federal, como les comenté. También hay una, al parecer, pruebas de que algunos nombramientos que hizo Bolsonaro tienen que ver con blindar, con ayudar a sus 3 hijos, al diputado federal Eduardo Bolsonaro, al senador Flavio Bolsonaro y al concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Jair Bolsonaro tiene 5 hijos. Estos 3 que están en la política estarían siendo investigados judicialmente por distintos tipos de delitos y corrupción. La otra noticia tiene que ver con el reemplazo de Sergio Moro, justamente. Ya hay un nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública en el Brasil. Es un abogado evangelista. Se llama André de Almeida Mendonça. Y es justamente pastor de la Iglesia Presbiteriana Esperanza en Brasilia. Estaba hasta ahora al mando de la Abogacía General de la Unión. Según Folha de San Pablo, su nominación contó con el apoyo de la cúpula militar y del presidente del Supremo Tribunal Federal, José Díaz Toffoli.
Bueno, vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos, justamente Donald Trump, dijo que los gobiernos de diferentes estados deberían considerar seriamente reabrir las escuelas públicas. Esto antes del fin del ciclo lectivo, que es en junio. Pero a ver, tenemos que precisar, me parece, algo muy importante, y es que justamente Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus. Hablamos ya de un número de contagios que superó el millón, y con una cifra de decesos que ya superó los 56.000, o sea, según números de la Universidad Johns Hopkins. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país está trabajando para definir los términos en que se va a reactivar la economía. Y esto viene justamente a cuento de la propuesta de Trump de querer abrir los colegios. Pero reabrir justamente las escuelas, que es clave para relanzar la economía, porque sin lugar a dudas esto permite que los chicos estén en los establecimientos, podría generar más perjuicios que beneficios, según funcionarios del campo de la educación. Sobre todo porque el fin de las clases ya se acerca, estamos en mayo, la idea de volver a junio cuando las vacaciones están ahí un par de semanas, es una idea que muchos gobernadores no están de acuerdo. De hecho, te comento, Telma, y también le comento a los oyentes que en Nueva York, que es el epicentro de esta pandemia en Estados Unidos, se suspendieron las primarias presidenciales demócratas de junio próximo, y el gobernador Andrew Cuomo informó que la entrega de comida a personas necesitadas aumentó un 100% en la ciudad de Nueva York, y esta cifra se crece hasta el 200% en otras partes del estado. Kevin Hassett, el asesor económico de la Casa Blanca, advirtió que la economía de este país se podría contraer entre un 20 y un 30% en el segundo trimestre, y que el desempleo, que es algo que está afectando ya materialmente a Estados Unidos, podría alcanzar el 16 o el 17%.
Bueno, también en Ecuador hay algo similar en el sentido de que también hay distintas posiciones. Fíjate que el movimiento indígena de Ecuador desafió la decisión del presidente Lenín Moreno de levantar paulatinamente el confinamiento a partir del 4 de mayo, ¿no? Jaime Vargas, que es el presidente de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE, que aglutina 14 nacionalidades reconocidas en el país y que es una de las voces más críticas con respecto a cómo Lenín Moreno está llevando el tema de la pandemia, dijo que ellos van a mantener muchas de las medidas de confinamiento, ¿no? Recordemos, en Ecuador hay 660 personas que ya murieron y 23.200 están infectados. Bueno, la CONAIE dijo que en su territorio van a seguir las guardias comunitarias para controlar el acceso, van a continuar la campaña de prevención y van a prolongar el confinamiento.
Bueno, vamos con la última noticia del día. Vamos a Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional anunció justamente ayer lunes que se van a reanudar sus operaciones militares a partir de este viernes 1 de mayo. Esto tras el alto al fuego de un mes que concedió la guerrilla por la emergencia sanitaria. Este fue un pedido expresamente de parte del Papa Francisco y también de el titular, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El ELN criticó fuertemente al gobierno del presidente Iván Duque por no haber respondido de manera recíproca al cese al fuego y le achacaron además su falta de voluntad para retomar los diálogos de paz en La Habana. El ELN pidió concretamente que se regrese a las negociaciones de paz en Cuba con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano. Ante el avance de la pandemia en Colombia, que también es lícito precisar que ya causó más de 5.600 contagios y 253 muertes, al menos desde que hay registros desde el 6 de marzo, el ELN anunció la suspensión de sus actividades entre el 1 y el 30 de abril. Y le planteó esta voluntad de diálogo al gobierno de Duque para negociar, pero bueno, el gobierno no hizo público hasta el momento ningún contacto con el grupo guerrillero. Queda claro que estamos ante un gobierno guerrerista, dijo la organización en un comunicado. Recordemos que Duque rompió hace más de un año las conversaciones que venía sosteniendo con esa guerrilla, justamente porque esta guerrilla, bueno, estaba conversando con Juan Manuel Santos, que era el antecesor de Duque, pero hubo un ataque con coche bomba en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos. Esto fue el año pasado y ahí se congelaron las negociaciones.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Como les comentaba, hoy vamos a tener una nota extraordinaria con una médica de origen wichí, una etnia para nuestros oyentes latinoamericanos seguramente es conocida en la zona de Chaco Central, Chaco Austral, en América del Sur, pero para nuestros oyentes de España o de otros lugares de habla hispana tal vez no sea tan conocido. Pero bueno, se llama Livia Tujuailia Gea Zamora y le doy la bienvenida en Voces del Mundo. ¿Cómo estás, Livia?
Bien, muchas gracias.
¿Cómo pronuncié tu nombre? A ver, decímelo vos, por favor.
Tujuailia es mi nombre, pero me dicen Tujuai, a la mitad.
Ah, pues perfecto, Tujuai. Tujuai. Tujuai, sí. Vos, él estaba comentando a los oyentes, sos médica, sos la primera médica que da la etnia Wichí. Esperemos que no seas la única, por supuesto, y que de ahora en más tu ejemplo sea una inspiración para las nenas y los nenes wichis. Pero además, algo interesante que quisiera que me cuentes es dónde te recibiste, y sé que te perfeccionaste en Cuba. Contame un poquito cómo fue esa parte, tu crecimiento profesional.
Bueno, para comenzar, efectivamente no soy la única médica wichí. Somos tres los que logramos graduarnos, pero lamentablemente somos los únicos tres médicos wichí y los tres fuimos formados en Cuba con un sistema de becas que se ha entregado para la Escuela Latinoamericana de Medicina. También siempre aclaro que yo no soy la primera médica, soy la primera médica universitaria, pero en mi pueblo siempre ha habido médicos y médicas ancestrales e idóneas, ¿no? Me formé en Cuba desde el 2004 al 2010, y luego de esa formación hice mi especialidad de Medicina General Integral en la República Bolivariana de Venezuela con un grupo médico internacionalista que se llamaba el Batallón 51.
Perfecto. Sí, yo tenía la información de que eras la única, bueno, pero me alegro que no. ¿Y los otros dos médicos, que son hombre y mujer, también?
Sí, uno de ellos, que es varón, está en Salta Capital en este momento. Esta semana se gradúa como médico especialista en terapia intensiva. Y después tenemos a otra hermana, que es de Misión Chaqueña, de Embarcación. Los tres somos de esa zona, el departamento San Martín, que está trabajando en el hospital de Orán también, en el área de demanda, de guardia y de atención a la comunidad.
Y quería saber, Tujuai, justamente, ¿cómo fue tu formación? Yo conozco la extraordinaria formación que tienen los médicos cubanos, pero también no solo en el campo de la ciencia y de la medicina, sino también en la formación humanística. Contanos un poquito a los oyentes, porque en este momento, ¿por qué me interesa tu punto de vista? Porque en este momento se está hablando, se está pidiendo justamente que médicos cubanos o médicos de las brigadas cubanas, pongamos, están siendo necesitados en muchos lugares del mundo, entre otros acá en la Argentina. Y hay ciertos políticos o ciertos periodistas también incluso que ponen en cuestión primero esto, su capacidad. Se dice que son espías, se dicen muchas barbaridades. Por eso me gustaría que vos cuentes tu experiencia cuando te formaste en Cuba y después cuando ya practicaste como médica.
Bueno, en Cuba, bueno, nosotros en la Escuela Latinoamericana de Medicina, o sea, los que asistimos ahí fuimos de diferentes países del mundo, todos y todas veníamos de países de Latinoamérica, de algunos países africanos, asiáticos, que, bueno, la mayoría de nosotros teníamos la característica de que veníamos de familias en las que no había tradición, digamos, universitaria, por una cuestión de que no había acceso a la universidad, ¿no? Si bien uno se crió, digamos, en países donde la educación es pública y gratuita, digamos, eso no garantiza que de verdad tengas acceso total a la educación. Y Cuba, con el proyecto de la Escuela Latinoamericana, le dio la opción a miles y miles de jóvenes de poder tener formación universitaria. En este caso fue medicina y después se fue diversificando para otras áreas, ¿no? No solamente de la salud. La verdad es que la experiencia fue grandiosa en cuanto a la cantidad de personas diferentes, de diferentes culturas, que traían historias diferentes de diferentes partes del mundo, y sobre todo la convivencia importante que había de personas de Latinoamérica, ¿no? Entonces todos compartíamos un poquito nuestras realidades, y a la par de que nos formábamos con las ciencias básicas y lo científico, también íbamos como absorbiendo un poquito de las realidades de nuestro continente. Después cada uno, digamos, tomó su camino, pero siempre tuvimos bien presente en nuestra formación que nosotros nos formábamos para volver a nuestras comunidades y hacer el servicio a nuestro pueblo, ¿no? Como contraponer un poquito nuestra formación al individualismo que se propone desde el capitalismo, y como que tener como principio que nosotros estábamos formados para entregarnos a los demás, entregarnos a nuestro pueblo y nuestra profesión. Después, nada, se dieron diferentes opciones. Algunos compañeros pudieron ir de misiones internacionalistas a Bolivia. Cuando fue el desastre en Haití, muchos compañeros fueron para Haití. Yo todavía estaba en proceso de formación, así que no pude, ¿no? Pero como decía un compañero epidemiólogo, también graduado en Cuba, de la Universidad de La Plata, Emiliano Mariscal, el internacionalismo en nuestra formación se convierte en una aspiración profesional, ¿no? Entonces, como que de alguna manera siempre estamos buscando la opción de poder asistir a nuestros hermanos. Y en lo que terminé mi formación, la opción que estaba era poder asistir a la República Bolivariana de Venezuela en la distribución de médicos a las zonas de fronteras y comunidades indígenas que no tenían acceso a la atención médica.
Vos sabés que yo estuve en Caracas, en Venezuela, en el año 2006, y una de las cosas que me llamó la atención, porque había muchos médicos cubanos en el cerro, ay, ahora se me fue el nombre, pero bueno, no importa, ya va a llegar. ¿Cómo? En el Petare, exacto, en el Petare. Sí. Entonces, vos sabés que había un argumento que es el que usan algunos acá en Argentina hoy, y decían, bueno, pero ¿por qué no les piden a los médicos venezolanos que vayan? Entonces, ¿qué pasaba? Yo estuve en el Petare, y era que los médicos venezolanos no querían ir al Petare porque había que caminar, porque había que levantarse a las 4 de la mañana. Eran todos jóvenes que no tenían muchas ganas de tener situaciones diversas. En cambio, los médicos cubanos se instalaban en el Petare, que era un cerro, por supuesto, por ejemplo, tenía caminos de tierra, tenía muchas dificultades, y ellos se instalaban y atendían todo el tiempo, las 24 horas, cuando alguna persona lo necesitaba, ellos estaban para asistirlo. En este sentido, me parece una de las grandes diferencias entre la formación que tienen los médicos, a veces, digamos, en países como el nuestro, como la Argentina, que puede ser buena científicamente, pero desde la perspectiva humana hay como cierta falta de solidaridad o cierta falta de, digamos, de entrega.
Y por ahí, bueno, nada, ahora, digamos, por ahí la conciencia de los compañeros y compañeras que estudian medicina ha cambiado, digamos, somos una nueva camada de jóvenes que viene con más conciencia social, pero, digamos, las carreras como la medicina eran carreras de élite, digamos, no cualquiera accedía a estudiar medicina. Como decía, por más que la educación sea pública, por ahí, digamos, faltaban otras cosas, ¿no? Digamos, yo para poder estudiar medicina tenía que salirme de allá de Embarcación, de donde soy yo, pensar cómo iba a mantenerme, qué iba a comer, dónde iba a vivir y qué sé yo, ¿no? La posibilidad de estudiar en Cuba a muchos de nosotros jóvenes latinoamericanos que veníamos desde la pobreza y de no haber tenido jamás el ejemplo de un universitario en la familia, es como que gente de otro lugar empezó a ocupar ese espacio de formación y nosotros conocemos la realidad de nuestro pueblo porque la vivimos, ¿no? Muchos de nosotros pasamos hambre, no tuvimos hogar, pasamos un montón de situaciones. Y en Cuba, la persona que desea estudiar medicina, estudia medicina, ¿no? No tiene que ver con tu clase social o la élite a la que pertenezcas, digamos. Por ahí la formación, lamentablemente, de muchas personas que han estudiado medicina está esto, ¿no? Como la comodidad, el mercantilismo en la medicina, que por ahí, digamos, trabajar en Petare o trabajar acá en la Villa 31 o meterse allá al Chaco Salteño, digamos, no iría, digamos, con la lógica de la formación. De la formación mercantilista.
Muchos estudian medicina para poner un consultorio, ¿viste? Y bueno, y ganar dinero, es la verdad. Bueno, quiero comentar a los oyentes algo, que es que en este momento hay 1.218 profesionales cubanos en el mundo, en 21 países, ahora vamos directamente al tema coronavirus, muchos en África, muchos en Oriente Medio, pero también muchos en Europa. Se vieron unos videos, por ejemplo, en Lombardía, en Italia, donde llegaban los médicos cubanos y la gente los abrazaba. También en América Latina, también en América, en la parte sobre todo de América Central. Y eso, la verdad, es que es la contracara, te diría yo, de la ferocidad neoliberal, donde se ve, por otro lado, por ejemplo, que hay países que se están robando los insumos médicos o los equipos como los respiradores o como esto, ¿no?, que por ahí está queriendo pasar en algún sector de la Argentina que no acepta lo de las brigadas cubanas. En este momento, ¿cómo está la situación de la aceptación de las brigadas cubanas acá en la Argentina?
Bueno, nada, han salido noticias, incluso mentirosas, diciendo que los médicos ya estaban acá, cuando en realidad no ha llegado ninguna brigada, no está confirmada tampoco la venida, pero la campaña previa ha sido terrible, ¿no? De desprestigio, de cuestionar la formación científica o de idoneidad de los médicos cubanos, y la verdad es que ante eso no tengo nada que decir, digamos, porque son mentiras, digamos. Nosotras que nos formamos en Cuba, que somos 1.200 personas que estamos acá en el país, hemos revalidado nuestros títulos o convalidado, porque nada, nuestro título está avalado internacionalmente, muchos y muchas de nosotros hemos hecho especialidades y no hemos tenido ningún tipo de problemas de inserción, digamos, en el trabajo. Por ahí algunas miradas han sido diferentes, porque bueno, muchos de nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a la salud pública, a la salud en los barrios, a la salud en las comunidades, pero cuestionar la formación o la idoneidad de los médicos cubanos es un ridículo. El mundo entero conoce la tradición internacionalista de los médicos, saben que los médicos cubanos, a cualquier lugar del mundo en el que vayan, van a hacer un gran trabajo, porque además hay una formación adecuada, digamos, para asistir en situaciones de emergencia, ¿no? De hecho, nuestra misma formación, nosotros los médicos y médicas que veníamos de otros países también hacíamos nuestros módulos de atención ante desastres ambientales y humanitarios. O sea, la formación es incuestionable, atacar por ese lado, digamos, o por la idoneidad en la formación es un ridículo.
Así es. Estamos hablando con Livia Tuhuaileia Gea Zamora, la llamamos Tuhuai. Ella es médica, yo dije primero que era la única de origen wichí, pero no, hay más, por suerte. Y en este momento ella es coordinadora de redes de integración en la Dirección Nacional de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social. Y como contó, ella tuvo una experiencia como integrante de la Brigada Cubana en la República Bolivariana de Venezuela. Para terminar esta entrevista, y desde ya te agradezco enormemente, Tuhuai, y te felicito.
Gracias.
Sos un orgullo para nosotros. Contanos muy brevemente tu experiencia en Venezuela.
En Venezuela, cuando llegué a Venezuela, estuve en el estado Apure, que es un estado llanero en la frontera con Colombia. Trabajé durante 4 años con comunidades indígenas, Cuiba y Pumé. Nada, fue una experiencia muy grande que me enseñó un montón, recién graduada, aprendiendo a convivir con hermanos indígenas, que era la aspiración que yo tenía. Fue un trabajo que nos permitió conocer las realidades que a veces no conocemos desde nuestra formación, por más humanista que sea, por vivir el día a día con la comunidad, cambia muchas perspectivas, ¿no? Y nada, el crecimiento fue enorme, llegamos a hacer una red de atención intercultural, coordinamos espacios de salud indígena y siempre, digamos, con el apoyo del Estado venezolano, ¿no? Nada, fue una gran experiencia y lo que queda en uno, digamos, es esa sensación o esa... Uno se siente, digamos, realizado como profesional al poder llevar tu ayuda a lugares donde nunca antes había llegado.
Claro. ¿Cuántos años tienes tú, Juay?
Yo tengo 33 años.
33 años, sí, sos muy joven, se escucha la voz. Bueno, espero que cuando pase la cuarentena algún día nos podamos conocer, porque la verdad es que te quiero felicitar, me llena de orgullo el trabajo que estás haciendo y esperemos que se abran un poco algunas cabezas para aceptar esto que tan generosamente hace Cuba, que es brindar su saber y los médicos cubanos al resto del mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con Livia Tuhuaileia Gea Zamora, la llamamos Tuhuai. Ella es médica de origen wichí, formada en Cuba, como nos contó, es una referente de profesionales indígenas de Argentina y hoy trabaja en la Dirección Nacional de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Bueno, como comentábamos también, además de esta maravillosa entrevista a nuestra doctora formada en Cuba, de origen wichí, Tenemos una entrevista, ¿no es cierto, Patricio, sobre una persona que vive en Nueva Zelanda y que nos puede contar cómo está el tema del coronavirus?
Así es, Telma, te cuento que hablamos con Esteban Espinosa. Él es un trabajador social de origen chileno que vive en Auckland y es fundador de Alasync, es una organización de apoyo a migrantes y refugiados. Y hablamos justamente porque ayer lunes la primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que el país había derrotado, que le había ganado la batalla al coronavirus. Y bueno, esto es lo que él nos respondía.
Bueno, yo creo que la primer ministra se refiere a haber vencido al virus porque ya se han eliminado las posibilidades de contagio comunitario. Las medidas duras que ocupó el gobierno de Nueva Zelanda al principio de la cuarentena, yo creo que hicieron efecto. También, obviamente, es el número de la población son casi 5 millones, eso hace que sea más fácil el control. Lo otro, que eso es una isla, entonces la mayoría de la gente entra al país a través de los aeropuertos, entonces era más fácil el control. Obviamente las reglas han sido bastante duras, hemos estado todos viviendo esta cuarentena de nuestras casas. Algunos de nosotros hemos tenido que seguir trabajando de la casa, pero el que la población se haya adherido y haya apoyado masivamente la instrucción del gobierno y la haya escuchado con atención y con cuidado, y además yo creo también su liderazgo, ¿no? Eso no hay duda de que el liderazgo de Jacinda Ardern ha sido fundamental en que esta guerra contra el virus COVID-19 haya sido una victoria. Hasta este momento ya las posibilidades son pocas de una contracción comunitaria y la idea ahora es eliminarlo. Aunque el ministro de Salud dice que es casi imposible, se sabe que se va a poder controlar mucho mejor para el futuro, porque ahora se va a poder conocer de dónde proviene, quiénes son, etcétera, rápidamente todo el sistema.
Bueno, y justamente hacía referencia Esteban Espinosa a la figura de la primera ministra, Jacinda Ardern, que tiene 39 años y en 2017 se convirtió en la jefa de Estado mujer más joven del mundo. Ella es la líder del Partido Laborista y seguramente se la recuerde por la respuesta empática que tuvo con las víctimas de la matanza supremacista de Christchurch, que se cometió contra los fieles de una mezquita en marzo del año pasado, y de la erupción del volcán White Island en diciembre de 2019. Veamos a ver qué nos dice sobre el liderazgo de esta mujer.
Gracias, Patricio, por esa pregunta, porque en realidad es importante destacar la figura de Jacinda, del liderazgo de ella en particular, como mujer joven. Ella se siente cercana. Yo tengo una posición media neutra frente a la autoridad en este caso, pero en realidad es innegable que ella es una persona cercana a la población. Todos los días estuvo, bueno, casi todos los días de esta cuarentena, ella estuvo más o menos a la 1 de la tarde frente a las cámaras hablándole a la población en respecto de los informes que estaban llegando, de los monitoreos que estaban haciendo en la población, de las recomendaciones que ella les pedía. Después abría para consulta, su simpatía personal, su manera de llegada, obviamente han hecho de que la sociedad la haya apoyado. Lo otro es que era evidente que nosotros no podíamos no quedarnos activamente siguiendo al gobierno en sus recomendaciones, porque viendo la catástrofe que estaba ocurriendo en Italia, en Francia y en Asia, etcétera, sabíamos el riesgo que tenemos en esta sociedad donde tenemos una alta población de gente mayor. Entonces, obviamente, el lema de esta pandemia ha sido sea generoso o be kind, ¿no? Sea bueno, tenga paciencia. Y eso, en realidad, cuando uno se enfrenta a un gobierno cuyo eslogan es que tú cuides a los otros, que te cuides a ti, que cuides a los otros, de esa manera es imposible negarse. La oposición en general, la gente que son normalmente de derecha, también la han apoyado, con sus excepciones. Obviamente el líder del Partido Nacional continuamente aprovechó cada ocasión que tenía para criticar al gobierno, pero la respuesta incluso de la gente que apoya a ese partido fue rotundamente en contra de ese líder, porque todos saben que en esto necesitábamos estar todos juntos, y tratar de ocupar la pandemia como un objetivo político es realmente vergonzoso. Entonces la población, una de las noticias de la semana pasada fue el rechazo que recibió el líder del Partido Nacional en frente a sus declaraciones, en la cual él estaba poniendo presión al gobierno para que levantara la cuarentena y los negocios pudieran volver. Entonces, cada cosa ha sido paulatina. Hoy día, con este nuevo nivel en que estamos, el comercio puede empezar ya a reanudar sus actividades en forma muy cuidadosa a través de solamente la comida de llevar o la comida de entrega, pero no a través de presencial, de ir a restaurante y café. Pero ya eso significa una mayor población trabajando. El tema es a largo plazo. Obviamente nosotros hemos vencido el primer brote y yo creo que el contagio comunitario, pero vamos a tener que seguir siendo muy vigilantes en esta etapa porque obviamente va a haber algo, hay algo de coronavirus en el país, pero ya va a ser imposible que no puedan saber de dónde se genera y de cuál es el grupo de personas que puede estar afectado. La gente que ha fallecido, que son muy pocas, 19, la mayoría, bueno, todos ellos son gente que se contaminó por gente que viajó desde el exterior y los pudieron reconocer rápidamente. Mira, yo llamé un día al doctor para pedirle una receta porque me dolió un poquito un oído. Él me mandó la receta a la farmacia más cercana, pero me pidió que al día siguiente fuera a cierta hora a hacerme el test. Y después de eso empezaron a hacer test en forma esporádica en diferentes partes del país, en los supermercados, afuera de los supermercados, afuera de lugares así donde se congregaba gente, haciendo el test en forma un poco al azar para ver en los contagios, y en realidad ahí empezó a notarse que la ola de coronavirus había caído. Y eso le dio, yo creo, que un poco de ímpetu al Estado para pasarnos a este nivel. Pero, como te digo, tenemos que redoblar la vigilancia, eso es lo que nos han pedido. La mayoría de la población no hemos mantenido trabajando desde casa o con los subsidios que el Estado les dio a los trabajadores para que se mantuvieran en sus casas. Todavía los niños no están yendo al colegio, a pesar de que se abrieron algunas escuelas primarias para aquellos trabajadores esenciales, para que puedan regresar a sus trabajos y tengan un lugar donde llevar a sus niños. Así que eso es un poco progreso. La universidad y todo lo demás sigue a distancia y todo el mundo tratando de cooperar lo mejor posible. Mi mujer es enfermera, así que ella está en la primera línea de la guerra contra el virus y yo la veo llegar. Ella ha tenido una disciplina total durante todo este tiempo en la cual ella llega del trabajo y saca todo el uniforme, todo lo que ella lleva, lo lava todos los días, sus zapatos, etcétera. Están todos con un criterio disciplinado de controlar el virus. Entonces, bueno, tuvimos nuestra etapa de desabastecimiento al principio, en particular de cosas como los desinfectantes y las cremas de mano y todo eso, los jabones y la harina y cosas fundamentales como el papel de baño. Pero bueno, ya todo eso está restablecido. Hoy día uno ya puede ir en cualquier momento al supermercado y comprar lo que necesita. Hay que tener, no han exigido que la gente lleve máscara, pero es ideal que todavía mantengamos algún nivel de protección. Pero ya estamos al otro lado, yo creo, de esta terrible pandemia que ha afectado tanto. Y a la vez aprovecho de decirte que nosotros hemos seguido el caso argentino, que ha sido un caso ejemplar en relación a otros países, a los propios vecinos que tienen al norte de ustedes, donde es todo un desastre. Pero en Argentina por lo menos también decidieron por una cuarentena firme y ahora la han extendido, entiendo. Les deseamos lo mejor. Sabemos que igual ha fallecido gente se ha estado muy enferma, en particular gente pobre, gente de edad, pero bueno, es lo mínimo en relación a cuando uno mira, por ejemplo, esas escenas dantescas de Ecuador o de Italia, ¿no?, que nos han quebrado el corazón, ¿no?
Bueno, esto es lo que nos respondía justamente Esteban Espinosa, que es el trabajador social de origen chileno, que tan gentilmente nos respondió a estas preguntas. Él es fundador de Alacinc, que es una organización de apoyo a migrantes y refugiados. Vive en Auckland y justamente nos marcaba, ¿no?, las condiciones tan particulares que hacen de Nueva Zelanda un lugar en el cual se pueda experimentar una estrategia de confinamiento, ¿no?, y con estos resultados. Es un país insular con fronteras más fáciles de controlar, tiene una población pequeña de menos de 5 millones de habitantes que sobre todo se concentra en ciudades de baja densidad demográfica, y ni hablar del sistema sanitario público con el que cuenta. Actualmente hay más de 1.122 casos y 19 fallecidos, no se han registrado contagios locales. Y justamente le preguntamos a Esteban si se dio en algún momento de esta crisis esta dicotomía entre salud y economía.
Es muy interesante esta pregunta, Patricio, porque obviamente la lucha entre los que eligieron de que salvar vidas a mantener la economía funcionando, yo creo que la respuesta fue muy simple y por lo tanto y se demuestra de que la mayoría de la población entendió y apoya de que la vida es más importante que la economía en algunos momentos. La economía se puede reconstruir, las vidas no se pueden volver a tener. Y obviamente es una preocupación. Nosotros en el área de la hospitalidad vamos a ver mucha pérdida de trabajo y hay gente que los han despedido, hay gente que están esperando que termine la cuarentena para cerrar sus negocios. Yo ayer conversaba con un amigo argentino que tiene un par de restaurantes y él me dijo, mira, yo estoy en quiebra con esto. Pero me dijo, ¿sabes qué? Hemos preferido aguantarnos porque los trabajadores que él tenía han estado todos recibiendo el subsidio. Nadie de ellos ha pasado necesidad. Pero me dijo, en realidad la economía al final, después, toda se reproduce. La gente, pronto, la gente que tiene dinero, los que quieran armar negocios y emprendimiento lo van a poder hacer. Eso es Nueva Zelanda, mira, incluso en los momentos más difíciles nunca le ha faltado. Es un país muy generoso, donde todo lo que tú plantas crece. Entonces yo ayer hice un experimento hace como 2 semanas, enterré en mi jardín unas lentejas, ¿no? Y crecieron. Y ayer las cosechamos con mi mujer, ella nunca había visto lenteja, digamos la planta de la lenteja, ¿no? Y cosechamos las lentejas, pero la plantita para comerlas con ensalada. Yo le dije, viste, uno puede ir haciendo cosas y descubrir, es porque el país, en general aquí no hace tanto frío, por lo menos en la parte norte del país donde vivo yo, no hace tanto frío, mira, ha llovido, pero muy poquito, la temperatura está alta y hay un alto nivel de humedad, entonces todo lo que tú plantas se da, es un país generoso, país volcánico, así que una tierra excelente. Pero obviamente va a venir cesantía. Y el gobierno ha tenido un incremento en sus ganancias en los últimos años a través de la taxación, un sistema muy organizado de impuestos, por lo tanto ha podido recaudar mucho, mucho, mucho dinero y ese dinero, mira, en los últimos mes y medio han gastado alrededor de 12 a 13 billones de dólares manteniendo al país en casa, en cuarentena. Entonces, obviamente, ya es el momento de empezar a dar un poquito, de echarle un poquito de aceite a las ruedas del tren para que empiece a moverse de a poquito. Pero no hay duda de que esto va a afectar a la economía y no hay duda de que hay sectores que hubieran querido que no hubiéramos tenido cuarentena. Pero yo creo que si ellos se hubieran dado cuenta o aceptaran de que en el fondo la alternativa era, nadie la quería tener, nadie quería imaginarse una alternativa con cientos o miles de muertos. Nosotros tuvimos al final casi 2.000, un poquito bajo, menos de 2.000 contagiados. Imagínate si hubiéramos tenido 1.000 muertos. Es una catástrofe un país tan pequeño como este, donde se lamentan 4 muertos o 5 muertos. Imagínate una cantidad grande. Yo no, ni siquiera quiero pensar lo que habría ocurrido. Nueva Zelanda venera a sus ancianos. Mira, tenemos al pueblo Maori, que es un pueblo que la ancianidad es signo de sabiduría y de jerarquía dentro de ese pueblo indígena en el cual nosotros todos somos orgullosos y parte de tener tan cerca. Si no los cuidábamos, no cuidábamos a la gente mayor o a la población en general en esta pandemia, ellos habrían sufrido. Ellos en el año 1918 perdieron, no sé, el 25% de la población. Entonces, yo creo que era de soñador pensar de que no podría haber sido así, y además soñador, porque en realidad la gente es más importante, todo puede volver a reconstruirse. Y el mensaje que nosotros le hemos dado a la comunidad aquí, a través de nuestro podcast, o los mensajes que hemos dado, ha sido lo mismo que dice el gobierno. En esto estamos todos y todos salimos, si no, nos ahogamos todos. No podemos dejar a unos atrás. Entonces, ese ha sido un poco el lema del Estado.
Bueno, estábamos hablando justamente con Esteban Espinosa, que él es un trabajador social de origen chileno que vive en Auckland y que además es fundador de Alasync, una organización de apoyo a migrantes y refugiados. Justamente nos venía contando sobre la trayectoria del coronavirus en Nueva Zelanda. El gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern rebajó justamente ayer lunes el nivel de alerta 4. Ahora el país está en el nivel 3. Se prevé que 1 millón de personas retornen esta semana a sus trabajos, siempre y cuando tengan un plan de control contra la pandemia y se respeten las medidas de distanciamiento físico. También, como contaba Esteban, algunos colegios están empezando a retomar las clases, sobre todo para los trabajadores esenciales. Pero sobre todo la primera ministra Ardern pidió a los neozelandeses permanecer en sus casas y dentro de sus burbujas. Es decir, se puede salir a la calle, se puede retomar la actividad, pero con distanciamiento y con prudencia. El primer caso de COVID-19 en Nueva Zelanda se registró el 28 de febrero. El 14 de marzo ya el gobierno ordenó a todo viajero que llegara al país, sea nacional o extranjero, que se pusiera en cuarentena por 14 días. Así también se vetó el amarre de los cruceros, que es una actividad muy, muy popular, sobre todo por el turismo del cual desarrolla y del cual goza Nueva Zelanda. Para el 23 de marzo, el país superó los 100 casos, esto en menos de un mes, pero sin ninguna muerte todavía, y aplicó ahí el nivel 3 de respuesta a la pandemia. Dio un plazo de 48 horas para la reactivación del nivel 4, el llamado eliminación, el cual estableció el cierre de todas las actividades y la cuarentena obligatoria para todo el país por 4 semanas. Recordemos también que el objetivo manifiesto del gobierno de Nueva Zelanda, así lo expresó, no era aplanar la curva. Tanto esto es algo que hablan muchos países, ¿no? El tema de aplanar la curva, de bajar los casos. Sino, la idea del gobierno era hacer volar por los aires la curva.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muy interesante, Pato, la entrevista con Nueva Zelanda, ¿no? Un país que, como decíamos, es un insular, por lo tanto, tiene más posibilidad de estar protegido, pero de todas maneras el Reino Unido también es un país insular y sin embargo tuvo una enorme cantidad de infectados. Yo creo que la solidaridad es el secreto, como dijo nuestro entrevistado. Y también la entrevista a Tu Huay, que es una médica de origen wichí formada en Cuba. Se formó allá porque, como ella dijo, a pesar de que acá en Argentina hay universidad gratuita, no siempre desde cualquier familia se puede acceder a la universidad. Y en el caso de las etnias indígenas, de los pueblos originarios, no tienen chances. Las chances son muy difíciles. Por lo tanto, Patricio, muchísimas gracias también por tu colaboración. Le doy las gracias a Flavio Blanco y a Franco Luzzani, que estuvieron ahí en la radio haciendo el programa. En el caso de Flavio Blanco, con la operación técnica. En el caso de Franco Luzzani, con la producción y ayudando muchísimo para que este programa fuera posible. Les doy las gracias y les digo hasta mañana a las 2 de la tarde. Entonces, los espero mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.